Estamos en contacto con el doctor José Palermo, asesor de normas técnico-aeronáuticas de la Dirección Nacional de Aviación. El uso de drones se volvió furor en los últimos años y eso provocó un vacío legal que poco a poco se fue llenando. Ahora la Fuerza Aérea, a través de la DINASIA, resolvió establecer espacios provistos por la Intendencia de Montevideo para el empleo de los drones dentro de la capital. Bienvenido, doctor.
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Un gusto recibirlo, doctor.
Superando el cambio de temperatura.
Bueno, eso es interesante. Me alegro que haya vuelto de la licencia.
Sí, muchas gracias.
Por poco tiempo, doctor, porque vio cómo es esto. Me dijo el doctor que escuchaba el programa y que sabía que usted se iba bastante de licencia.
Doctor, después, déjeme, acá tengo su teléfono, después vamos a hablar un poquito, pero en privado. Esto lo que estábamos leyendo en este BAC, bueno, es una realidad, ¿verdad? Ya sea para fines recreativos o por cuestiones, bueno, muchos camarógrafos, mucho documental, muchos canales de televisión similares están usando drones. ¿Cuánto se ha poblado el cielo, por lo menos aquí en la ciudad de Montevideo, que es lo que estamos hablando, de este tipo de artefactos?
Bueno, se ha poblado enormemente, no solo en la ciudad de Montevideo, sino a nivel nacional e internacional. De hecho, estamos hablando que probablemente haya varios miles de drones, pero no tenemos una cifra exacta de la cantidad total que hay en el país. Uh-huh. Se están tratando de hecho hay un equipo de trabajo ahora, porque nosotros creamos hace 2014, se estableció un marco básico de operación para tratar de dar la mayor seguridad desde el punto de vista operacional, ¿no? Sobre todo en la preparación con los aviones y demás, o con otras aeronaves tripuladas, y el uso del espacio aéreo que es compartido. Pero realmente se está realizando unas coordinaciones interinstitucionales para tratar de, hay un equipo de trabajo formado para tratar de, mejorar el registro, el ingreso y demás de este tipo de aparatos. Pero hoy sabemos que son varios miles, pero no hay una cifra exacta, hay estimaciones. Hay gente que habla de 10.000 o más.
¿Qué es lo que pasa con los drones comerciales? Digo, tengo entendido que bueno, que se está cada vez la tendencia de recibir una mercadería por dron, se viene haciendo cada vez más fuerte. ¿Se hacen convenios internacionales con esto? ¿Cómo se trata?
Bueno, mire, en realidad a nivel internacional hay un organismo que es la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que tiene anexos técnicos que los estados tienen que cumplir. En estos anexos técnicos la OASI se enfoca básicamente en lo que es el transporte aéreo comercial, o sea, e internacional. Entonces, hay algunas recomendaciones y algunos manuales y documentos que se están trabajando a nivel internacional para que el día de mañana, una cosa que todavía no está establecida, haya transporte comercial internacional con aeronaves tripuladas remotamente o incluso autónomas. ¿Sí? Pero a su vez la OASI deja a los estados la reglamentación de, digamos, este tipo de dispositivos de carácter menor o la navegación interna de este tipo de dispositivos, ¿sí? Y ha habido una diversidad de criterios, porque es un fenómeno relativamente nuevo, lo que pasa que avanza a pasos agigantados. Hace 5 años, que en términos de una vida humana no es tanto, pero en términos tecnológicos es enorme. Los estados empezaron a regular más o menos algunos desde la prohibición total, otros tratando de forma permisiva, etcétera, etcétera, y ahora se está tendiendo a una uniformidad normativa, más o menos hemos estado en contacto con otras autoridades aeronáuticas y estamos tendiendo a una unidad normativa. Por ejemplo, los 25 kilos es un peso internacionalmente reconocido, que de ahí hacia abajo se consideran, se regula de determinada forma, y justamente actividades comerciales se descubren todos los días nuevas, aunque la principal actividad se da mucho en el tema de fotografía, relevamiento geográfico, temas de agrimensura y demás. La entrega que le vayan a llevar a su casa, a la pizza, aparece en las películas. Yo calculo que en algunos años será así, pero algo que está más desarrollado, por ejemplo, es la entrega de punto a punto a puntos de distribución.
Exacto.
Pero presenta algunos desafíos muy importantes que le lleve un dron una pizza a su casa, Cairo, pero fuera de eso,
Bien.
Sería viable.
¿Hoy en día el uso es exclusivo para deporte y recreación?
Sí, en nuestro país está previsto, hay una resolución, la 291/2014, que establece que los drones, son, en definitiva, son herramientas, son aparatos, son como una bicicleta, como un skate, como un auto. Usted lo puede usar con fines comerciales o lo puede usar con fines recreativos. Uh-huh. Si usted lo usa con fines comerciales, tiene algunas características, tiene que tener una empresa registrada, tiene que tener personal capacitado, tiene que tener cursos, y cuando lo usa con fines recreativos, tiene algunas, es más libre, no necesita licencia, pero tiene algunas limitaciones donde lo puede usar. Ay. Entre otras, no lo puede usar ni en vuelo nocturno, no lo puede usar si las condiciones meteorológicas no son adecuadas, y no lo puede usar en zonas pobladas. Lo cual ha dado a discutir qué es una zona poblada y demás, pero bueno, son discusiones que nos han ido ilustrando para, estamos trabajando en una nueva reglamentación que sea más comprensiva. Entonces, en teoría, usted puede hacer deporte y recreación, puede desde 120 metros hacia abajo puede hacer lo que quiera, siempre que no lo haga en zonas pobladas. Si usted lo hace en una zona que no es poblada, es muy poco probable que a 120 metros puede impactar una aeronave tripulada, y si no hay zonas pobladas tampoco tiene mucha posibilidad de dañar a nadie, se divierte todo lo que quiera, y ahí los requisitos son mínimos, prácticamente inexistentes para que usted tenga su actividad deportivo o recreativo.
Bien, aquellos que lo hacen con fines comerciales, sí. ¿Qué tienen que mostrar? ¿Qué tienen que testificar frente al Estado?
Bueno, primero tiene que tener lo que se llama un permiso de trabajo aéreo. O sea, si usted se pone una empresa de aeronaves tripuladas, tiene que tener un permiso de trabajo aéreo. Son, disculpen, concesiones que hace el Estado, ¿no? Entonces, primero tiene que tramitar su permiso de trabajo aéreo. Cuando usted tiene los permisos de trabajo aéreo, lo que tiene que tener todos sus aparatos registrados, todos sus operadores tienen que tener permisos de piloto, o sea, de operador de este tipo de dispositivos, y además se coordina con el personal de operaciones de INASIA lo que son como un acuerdo de estoy buscando la palabra exacta, son las como si fueran las especificaciones de operación, ¿no? Todas las cosas que usted puede realizar sin pedirle permiso a la INASIA para hacerlo, porque entran dentro de su rubro. Entonces, por ejemplo, si usted hace fotografía aérea, sí va a poder volar sobre zonas pobladas, pero capaz que su permiso o su coordinación con la INASIA no le permite volar sobre un estadio lleno. Entonces, el día que tenga que hacer un trabajo específico que se salga de sus especificaciones, usted pide una autorización concreta. Pero si no, hace su trabajo y no le tiene que pedir autorización a la INASIA punto a punto. Si tiene que volar sobre una zona o dentro de una zona, por ejemplo, tiene que hacer un vuelo dentro de un área terminal de aeropuerto, ahí lo va a tener que coordinar necesariamente. Si usted está autorizado a volar en zonas pobladas, pero no sobre grandes concentraciones de personas, entonces ahí lo va a tener que coordinar con la INASIA, y capaz que le piden que agregue, que tenga determinada forma de operación, que vuele directamente sobre la gente, que se aleje a tal distancia, o que ponga algún mecanismo de reducción de impacto, básicamente un paracaídas o algún dispositivo similar.
Doctor, recién en este nombraba el aeropuerto. ¿Qué pasa justamente con el aeropuerto y las rutas, las rutas de despegue y de aterrizaje de los aviones? ¿Está regulado este tema?
Sí, o sea, a ver, una cosa es que está regulado, otra que estamos llegando a la población. El tema está regulado desde años A. Y de hecho hay zonas de exclusión o áreas de seguridad en los aeropuertos que están publicadas en documentación aeronáutica, ¿tá? Pero si yo a usted le digo el AIP, el Information Publication, no es algo que todos los profesionales de la aviación lo conocen, pero el problema es que la gente que opera drones fuera del ámbito profesional no lo conoce. Entonces tenemos que mejorar los temas de comunicación, y además tal vez sean de lectura poco amigable a los que no son profesionales de la aviación. Entonces estamos trabajando en eso, hemos estado trabajando con algunas asociaciones de drones que se han dado charlas y ellos nos han ayudado y tienen mapas más comprensibles para el público en general. Pero, de hecho, nos presenta algunos desafíos en cuanto a la comunicación, incluso a la redacción de normas, porque nosotros en la aviación estamos muy acostumbrados al uso de siglas que todos damos por sobreentendidos. Por ejemplo, si ustedes se ponen ahí en una resolución que tenemos nosotros, dice AGL, ese es sobre el terreno, pero tuvimos que, y lo pusimos naturalmente y después hubo que salir a explicarlo. Sí, es un fenómeno nuevo, presenta desafíos, pero se está trabajando, creo que en buen sentido.
Bien, puede pasar que, no sé, yo estoy en alguno de estos lugares, primero soy un poco experiente y estoy en alguno, por ejemplo, en el Parque Barofio, y estoy manejando el dron y de repente se va del rango del lugar donde puedo estar y no me doy cuenta. ¿Qué pasa en esas instancias?
A ver. Imagínese que usted está andando en bicicleta exactamente en las mismas circunstancias y usted tiene una bicisenda y va por la senda peatonal o se sube al pasto. ¿Qué pasa en esas circunstancias?
Debería multarme.
Si la agarran.
Claro.
Bien, pero por eso va a haber personal de qué organismo controlando esto.
Ah, bien. Ese es otro tema. Si usted me pregunta personal, la respuesta es obvia que no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Hay inspectores de la DINASIA, pero no van a estar en todos los lugares al mismo tiempo y no abundan. Es un tema que tenemos que mejorar, es el tema de la fiscalización, y creemos que uno de los caminos para mejorar el tema de la fiscalización es justamente hacer acuerdos interinstitucionales con otras organizaciones estatales, en los cuales se están haciendo, no estamos muy avanzados, pero estamos haciendo los primeros contactos. Ya ha habido algunas reuniones, pero, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, ya, justo, también tendríamos que incorporar las intendencias y demás.
Claro, pero en realidad, o sea, esta normativa cambia, se dispone en estos lugares, pero en los hechos va a ser muy suave la fiscalización, porque me dice usted que casi que no hay personal.
A ver. Yo estoy de acuerdo, yo no dije que fuese a ser suave, yo dije que hay que mejorarla. El tema es, estoy de acuerdo con usted que es muy malo hacer normas si no hay la posibilidad de ejercer. La posibilidad de ejercer la fiscalización existe.
Bien.
¿Que haya inspectores en todos los parques todo el tiempo? No, no es real. Como no es real que se controlen el 100% de las bicisendas, como no es real que se controlen el 100% de los semáforos de la ciudad, cuando la ciudad recauda impuestos y cobra por eso, y realmente, por ejemplo, certificar una empresa de drones a usted le cuesta cero pesos.
Sí.
Entonces, yo no le quiero decir que no se va a fiscalizar. Si usted me dice la fiscalización va a ser suave, y podrá ser suave en algún lugar o no suave en otro, y estamos trabajando para aumentar la cooperación interinstitucional para mejorar esa fiscalización.
¿Cuántos fiscalizadores tiene la DINASIA?
¿Inspectores de drones? Sí. ¿Realmente solo exclusivos de drones? No, pero hay un equipo inspectivo importante y el que se puede afectar a dos, ¿no?
Doctor, ¿llegará un momento en el que se tenga que documentar la compra de un dron?
Creemos que sí, pero no nada más grave lo que usted hacía de que registrar un teléfono, por ejemplo, o registrar un... pero hay que mejorar las herramientas informáticas. O sea, de hecho, creo que existe la capacidad, pero tendríamos que mejorar las herramientas informáticas para que al ciudadano le sea lo más fácil posible hacer el registro o en oportunidad de la compra o importación de estos aparatos de una forma lo más sencilla posible, que no tenga que venir a hacer el trámite y demás. Está trabajando en este sentido.
Bien, Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, ¿tienen limitancias en el uso de drones para la seguridad pública?
A ver, limitado siempre existen. Ahora, si la DINASIA puede ejercer controles sobre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, en realidad, por Convenio Internacional de Chicago, el Convenio Internacional de Chicago establece que existe lo que es la aviación, las aeronaves civiles y las aeronaves de Estado. Entonces, aquellas que estén afectadas a temas de seguridad se consideran de Estado y están sujetas a sus propias reglas. ¿Sí? Con el tema de los drones, por analogía, resulta lo mismo. Es decir, las aeronaves de Estado, o sea, cuando están afectadas a temas de militares, policías, aduana o ese tipo de cosas se consideran de Estado.
Bien.
Sin embargo, tenemos permanente intercambio con la Fuerza Aérea e incluso la gente de la policía hace los cursos de pilotaje en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico. Ahora se está haciendo un...
Hola.
¿Ahora?
Sí, ahora
José,
sí.
Te habíamos perdido.
Ah, perdón. No sé hasta dónde me escucharon.
Hasta que estaban haciendo una suerte de capacitación, de alguna manera.
Ahora se está haciendo una capacitación, sí, está prevista una capacitación de pilotos de la policía en esta materia de drones.
Muy bien. Doctor José Palermo, asesor de normas técnico-aeronáuticas de la Dirección Nacional de Aviación, muchísimas gracias por este contacto.
A las órdenes y que pasen muy bien.
Gracias, chao.